COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Durante este verano y a principios del mes de septiembre se detectó un incremento notable de carabelas portuguesas en la ría de Ferrol, lo recordarás. Un fenómeno que preocupa tanto por la seguridad de los bañistas y pescadores como por su impacto potencial en el ecosistema local. De hecho, se tuvieron que suspender varios eventos como la travesía a nado Abelardo López, la cucaña de las fiestas de Aparrocheira, al tiempo que también se prohibió el baño en varias playas en días puntuales de agosto. Los expertos dicen quieren mandar un mensaje de tranquilidad, y es que debido al incremento de la temperatura de nuestras aguas, estos fenómenos serán cada vez más frecuentes, aunque de momento no hay riesgo para los ecosistemas. Escuchamos a Santiago Parra, biólogo e investigador del Oceanográfico de A Coruña.
El mensaje de tranquilidad sí es, por supuesto, lo principal, ¿no? Porque realmente creo que las autoridades locales lo están haciendo muy bien cuando detectan la presencia en las playas o en competiciones deportivas, como esas pruebas de natación en la ría Ferrol. Lo que están haciendo es advirtiendo, cancelándolas, advirtiendo con los socorristas, con la bandera roja, que me parece una medida muy acertada. Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con ellas, porque esto va poquito a poco, va a seguir creciendo debido al incremento. Lo que sí que nos tiene que preocupar es la razón, el motivo por el que estamos ocurriendo ese episodio, que es realmente el calentamiento de nuestras aguas, ¿no? El calentamiento global es lo que sí que nos tiene que preocupar, como está haciendo en todo el mundo, ¿no?
Estas especies, que no son medusas, sino organismos coloniales llamados sifonóforos, tienen tentáculos que pueden superar los 30 metros y contienen células urticantes con un veneno potente, capaz de causar desde dolor intenso y escozor hasta náuseas, vómitos o, en casos muy graves, incluso pérdida de conciencia. Su peligrosidad para los humanos radica en que esos tentáculos no son visibles desde la superficie y se desplazan con la corriente y el viento, aunque la carabela en sí no nada por sí misma.
Es un organismo que se mueve, se desplaza por los océanos, ¿no? Por nuestros mares, pues gracias al viento, a las corrientes y a las mareas, ¿no? Pero su peligrosidad reside en que en estos tentáculos, que son a veces tan largos, tienen unas pequeñas cápsulas que se llaman hidrocitos, donde dentro tiene un veneno tóxico, una proteína tóxica muy potente, ¿eh? Lo más normal que puede ocurrir son notar primero un escozor muy fuerte, un dolor muy intenso, y luego en otros casos, cuando la extensión de la picadura es muy grande en el cuerpo, pues puede producir náuseas, vómitos, incluso lo que decía, pérdida de conciencia. Ahí está donde radica el problema.
Respecto al ecosistema, estas carabelas son carnívoras y se alimentan de pequeños peces, por lo que, aunque pueden generar cambios, hasta el momento no se han registrado efectos drásticos en la fauna local. Hasta el momento.
Si esto continúa así, si seguimos continúan viendo la abundancia de la carabela cada vez más en aguas del norte, pues posiblemente en futuros estudios científicos posiblemente veremos algún efecto más significativo en, no sé, por ejemplo, en las comunidades costeras de peces, a lo mejor, pero en un principio no está descrito ni en un estudio donde hablen de posible efecto sobre el ecosistema en concreto.
El investigador recuerda que el verdadero motivo de preocupación es el calentamiento global, que favorece la aparición de estas especies en nuestras aguas y otros fenómenos similares a nivel mundial. Lo que nos queda, bueno, pues convivir con esta especie con precaución y respetando las medidas de seguridad en playas y zonas de pesca, especialmente durante los meses de mayor presencia, de momento los meses de verano. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos acercaremos a los servicios sociales del Ayuntamiento de Mañón, una pequeña población rural donde se pone en marcha el programa Autono Saludable, una iniciativa centrada en la promoción de la salud y el bienestar, a raíz también de las peticiones aportadas por mujeres y recogidas por este departamento. Hablaremos con la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Narón, con Lucía Canoura, de estos talleres gratuitos que buscan, sobre todo, responder a estas inquietudes y crear comunidad. En la sección Libros COPE hoy entrevistaremos a Maite Gascón, afincada en Galicia desde hace más de 20 años y autora de un libro sobre haikus japoneses, Íntimos Rincones, que se presentará el día 10 de octubre en el Ateneo Ferrolán. Además, también ahondaremos en la actualidad de la Diputación de A Coruña y hablaremos de ese anuncio, de esa noticia, de esas casas de acompañamiento a los mayores, un nuevo proyecto impulsado por la entidad provincial. Y también te preguntarás qué sucede en en Ferrol y en comarcas. Te cuento un suceso del fin de semana, y es que dos jóvenes de 17 años, uno de Ferrol y otro de Narón, fueron detenidos en la noche de este pasado sábado, en la noche del sábado al domingo, tras agredir con una silla de una terraza a un hombre de 52 años, vecino de Ferrol. Esto sucedió en la Plaza de la Constitución. La víctima tuvo que ser trasladada en una ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide debido a las heridas que tenía, principalmente en la cabeza. Según los primeros indicios, habría un tercer implicado que todavía no ha sido identificado y que fue quien presuntamente utilizó una de esas sillas del establecimiento para golpear al agredido. Los dos menores intentaron esconderse en el baño de un establecimiento de hostelería de la calle Pardo Bajo, donde finalmente fueron localizados y detenidos por agentes de la policía local de Ferrol, en una investigación de un triste suceso que sigue abierta para dar también con el paradero del tercer implicado. Y seguimos con sucesos, porque Salvamento Marítimo rescató en la madrugada también del sábado al domingo a 11 tripulantes del pesquero Rai I con bandera francesa, unas 10 millas de Cabo Prior, desde donde emitió una señal de socorro por una vía de agua que no podían controlar y por la que se estaban yendo a pique. Se movilizó entonces al Elimer 402, a ese helicóptero, también a las lanchas Betelgeuse, Altair, Shaula y el buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil. El incidente se produjo pasados unos minutos de las 4 de la madrugada. El Elimer finalmente procedió al rescate de toda la tripulación, que se encontraba en aparente buen estado de salud. Aún así, fue trasladada hasta el aeropuerto de Albedro, donde fueron atendidos por sanitarios que realizaron una valoración médica de los rescatados. El pesquero quedó a la deriva y sin nadie a bordo, siendo escoltado por el Salvamar Betelgeuse y el buque María de Maeztu hasta el puerto de A Coruña. Y también se lanza un aviso. La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a una mujer de 80 años que desapareció de Ferrol ayer domingo. La organización pide la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Según la descripción proporcionada, esta mujer, Lilia, mide 1,57 de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. Como características distintivas, camina encorvada y padece cojera. En caso de tener información sobre su paradero, se puede contactar con SOS Desaparecidos. Y también te cuento que en Sasadurniño el ayuntamiento ha reanudado los trabajos de rehabilitación de la antigua escuela de Igreja Feita, que se transformará con la colaboración de Afal Ferrolterra en un centro terapéutico para personas con Alzheimer y otras demencias. Un proyecto que cuenta con un presupuesto cercano a los 300.000 euros con el apoyo financiero de la Diputación. Una buena noticia después de celebrar ayer el Día Internacional del Alzheimer, y pendientes también de lo que informe el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en esa rueda de prensa tras la celebración esta mañana en Ferrol de la Xunta de Gobierno local. Nos lo contará nuestro compañero Javier García. Vamos a echar un vistazo ahora también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Después de intensas lluvias matinales, tenemos ahora nubes y claros y una temperatura mucho más fresquita para recibir al otoño, que comienza hoy a partir de las 8:20 de la tarde. Tenemos concretamente 17 grados en la Plaza de España. Como siempre, nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en una situación intermedia entre altas y baixas presiones y circulación de vientos del norte, llegando aire frío. Una situación que trae a Ferrol una xornada de ceos con alternancia de nubes e claros, con chubascos máis probables pola mañá. As temperaturas en grandes cambios, seguimos con valores baixos para a época do ano, xas máximas estarán alrededor dos 18 graus, todo isto cun vento que soprará de componente norte frouxo pola mañá, aumentando moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo, nos vamos también ahora a los datos del tráfico. Afortunadamente, fin de semana tranquilo. En nuestras comarcas no ha habido accidentes que destacar. Eso sí, recordamos que sigue ese corte de tráfico con motivo de las obras de reparación en la calle de la Iglesia, en Ferrol. Se corta el paso al aparcamiento subterráneo del cantón de Molins. Seguimos con más asuntos. Nos vamos a ahondar un poco más en lo que son los peligros que tienen las carabelas portuguesas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like.
Hoy vamos a contactar con una voz especializada y especialista en esto de lo que está sucediendo en los últimos años en el mar. ¿Por qué? Bueno, pues porque este verano, en el mes de agosto y a principios de este mes de septiembre, ha habido varios capítulos en los que se ha detectado una presencia masiva de carabelas portuguesas, sobre todo aquí en la ría de Ferrol. Un aumento inesperado e inhóspito en los últimos años de este hidrozoo que causa un impacto importante en el ecosistema y también en la seguridad de los bañistas, incluso pescadores. Tienen tentáculos de hasta 30 metros con células urticantes que pueden ser peligrosas para nuestra seguridad. Incluso ha habido también afectaciones importantes en actividades, pruebas o incluso en los baños que nos queríamos dar este verano. Hoy contamos con Santiago Parra, él es biólogo e investigador del Oceanográfico de A Coruña, para hablar sobre este tema, sobre la presencia de carabelas portuguesas en la ría de Ferrol. Santiago, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿puedes explicarnos exactamente qué es una carabela portuguesa y por qué es también peligrosa para las personas, para la seguridad?
Sí, pues efectivamente, como tú bien has apuntado al principio, la carabela portuguesa no es una medusa, aunque mucha gente la confunde como tal, es, como tú decías, un hidrozoo, es un hidrozoo de los grupos de los sifonóforos, que realmente son unos individuos coloniales que tienen la capacidad pues de dividir las partes de su cuerpo en distintas funciones, ¿no? La principal que nosotros conocemos es el flotador que tiene, que vemos al borde del mar, que es muy típico cuando lo vemos navegando, cuando va acercándose a la playa, pero realmente, por lo que quizás su atención más debemos centrar es en la peligrosidad de sus tentáculos, que es una parte inferior que no se ve, no es visible desde fuera del mar, que están colgando, llegan a, como comentaba, esas tensiones muy grandes, algunas hasta 50, 30, 50 metros, aunque lo más normal, lo más corriente son 30 metros. Pero sí, realmente es un organismo, es un sifonóforo, que tenemos que tener en consideración y tenemos que tener ciertas precauciones con él. Viven en nuestro ecosistema marino, en los océanos, pero y tenemos que convivir con él, ¿no? No estamos en cuestión de que creamos un alarmismo inusitado, pero sí tenemos que tener unas ciertas precauciones con él.
¿Cuáles son estas precauciones? Porque desde el punto de vista de la seguridad, Santiago, ¿cuáles son los peligros que pueden ocasionar a bañistas, a pescadores, incluso, bueno, por gente que realiza su actividad en la ría de Ferrol?
Sí. La carabela portuguesa es un organismo que se mueve, se desplaza por los océanos, ¿no?, por nuestros mares, pues gracias al viento, a las corrientes y a las mareas, ¿no? Realmente no tiene una capacidad propia de natación, pero su peligrosidad reside en que en estos tentáculos, que son a veces tan largos, tiene unas pequeñas cápsulas que se llaman hidrocitos, donde dentro tiene un veneno tóxico, una proteína tóxica muy potente, que es neurotóxica, citotóxica, incluso cardiotóxica. Es muy potente. ¿Qué ocurre esta proteína? Pues según la intensidad, si tenemos un roce con ellas, por ejemplo un nadador va nadando y tropieza con una carabela, no se da cuenta, y golpea contra los tentáculos, según la extensión donde sea el impacto, si le da mucho para ir parte del cuerpo, puede tener bastantes problemas graves, ¿no? También dependerá un poquito de la sensibilidad de la persona afectada, ¿no? Pero se han llegado a documentar casos incluso de muerte, ¿no? Pero lo más normal que puede ocurrir son notar primero un escozor muy fuerte, un dolor muy intenso, y luego en otros casos, cuando la extensión de la picadura es muy grande en el cuerpo, pues puede producir náuseas, vómitos, incluso lo que decía, pérdida de conciencia. Ahí está donde radica el problema. ¿Qué ocurre? Como siempre, hay personas que son más propensas, tienen más sensibilidad, y por lo tanto eso pueden tener unas consecuencias más letales, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado con ella. No va a venir a ti, porque no tiene capacidad natatoria, pero sí que por las corrientes, o más bien, casi siempre suele ser porque no la vemos, aunque es grande y tal, muchas veces estamos nadando, pues se acerca a la playa y no nos damos cuenta de su presencia.
Claro, por eso se han suspendido, como decía, varias pruebas deportivas, una actividad a nado que iba a tener aquí lugar en la ría de Ferrol, también la cucaña de las fiestas de Aparrocheira. ¿Qué factores ambientales o climáticos pueden influir en su aparición en nuestra costa? Porque han sido muy frecuentes en el mes de agosto y también en la primera quincena del mes de septiembre.
Pues fíjate, esto es una cosa que, como vemos, siempre diré que los científicos siempre estamos con el mismo argumento, ¿no? Pero realmente está demostrado que el la proliferación, el aumento en nuestras aguas de ese tipo de organismos, de estos siforóforos, de esta carabela, viene efectivamente asociado al incremento de la temperatura del agua. Mira, estos organismos tienen su zona de distribución principal en los mares, en las zonas tropicales y subtropicales, tanto en el Índico, Pacífico, como en el Golfo del Atlántico, ¿no? La corriente del Atlántico. ¿Qué ocurre? Que con el aumento de las temperaturas del agua, estas medusas, mal llamadas medusas, ojo, uh-huh. Estos sifonóforos, pueden adentrarse en aguas más al norte porque el agua está más caliente. Si estuviese el agua más fría, normalmente estos organismos, su fisiología, su forma de vida se iría ralentizando hasta llegar un momento hasta morir. Pero están encontrando ahora unas aguas un poquito más cálidas de lo normal, por lo tanto es más fácil encontrar en nuestras costas. Llevamos observando toda la vida biocarabelas. Yo recuerdo, he hecho campañas hace 10, 15 años, donde he visto en mar afuera, he visto carabelas, en zonas más tropicales, he visto carabelas portuguesas. Lo que no es tan normal lo que está ocurriendo estos últimos años, que es que están aproximando tanto a las costas y sobre todo a las costas gallegas, que son las zonas más bien de agua fría, ¿no?, por el afloramiento. Entonces esto es lo que está preocupando un poquito a todos los investigadores y a toda la comunidad científica, ¿no?
Santiago, hemos hablado de los peligros para las personas, pero ¿qué impacto tienen en el ecosistema local y en otras especies marinas también propias de nuestra zona, claro?
Pues a diferencia con las medusas, que normalmente siempre suelen tener explosiones de miles de individuos en una zona, donde sí que pueden causar pues un impacto más grave, pues a lo mejor en alguna pesquería local, en algunas zonas, pues bueno, zonas de baño, etcétera, que los tienen que cerrar. Al contrario, toda esta carabela portuguesa normalmente no suele aparecer en proliferaciones tan grandes como las medusas, ¿eh? Estos sifonóforos suelen ser más aislados. Por lo tanto, el efecto que pueden tener sobre el ecosistema es importante, como siempre. Siempre que metemos una especie nueva en un ecosistema siempre va a producir cambios, ¿no? Pero realmente, al no haber esas explosiones de millones y millones de fisalias de carabelas portuguesas, no podemos ver rápidamente un efecto, a corto plazo, un efecto drástico en el ecosistema, ¿no?, de depredación, porque son animales carnívoros, se alimentan de pequeños peces, de zooplancton grande. Pero si esto continúa así, si seguimos continuando viendo la abundancia de la carabela cada vez más en aguas del norte, pues posiblemente en futuros estudios científicos posiblemente veremos algún efecto más significativo por ejemplo en las comunidades costeras de peces, a lo mejor, ¿sabes? Pero en un principio no está descrito ni en un estudio donde hablen de posible efecto sobre el ecosistema en concreto, sobre todo por eso, lo que he comentado. Por ahora no son invasiones masivas de millones y millones de fisalias, como ocurre, por ejemplo, con las medusas, que sí que ocurre, que a veces las proliferaciones son enormes, ¿no?, que causan muchos problemas, tanto la economía local, porque los pescadores no pueden pescar, tienen que retirar esas medusas, o al turismo, no pueden bañarse en las playas, o incluso a la propia fauna, ¿no?, que a lo mejor bancos de peces son diezmados uh-huh. por culpa de las medusas, ¿no?
Entonces, un mensaje de momento de tranquilidad, ¿no? Es decir, porque no se pueden tomar muchas medidas en estos momentos para minimizar riesgos y proteger a las personas como al ecosistema. Es decir, ¿estos episodios puntuales os preocupan a los investigadores o biólogos? O, reitero, lanzar ese mensaje de tranquilidad.
Sí, sí. Reitero, el mensaje de tranquilidad sí es por supuesto, lo principal, ¿no? Porque realmente es una cosa que creo que las autoridades locales lo están haciendo bien cuando detectan la presencia en las playas o en competiciones deportivas, como esas pruebas de natación en la Ría Ferrol. Pues lo que están haciendo es advirtiendo, cancelándolas, advirtiendo con los socorristas, con la bandera roja, se me parece una medida muy acertada, pero realmente vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con ellas, porque esto va poquito a poco va a seguir creciendo debido al incremento. Bueno, lo que sí nos tiene que preocupar es el motivo por el que estamos ocurriendo ese proceso, que es realmente el calentamiento de nuestras aguas, ¿no? El calentamiento global es lo que sí que nos tiene que preocupar, como está haciendo en todo el mundo, ¿no?
De acuerdo. Pues Santiago Parra, biólogo, investigador de SEO Oceanográfico de A Coruña y especialista también en estas especies, muchísimas gracias por arrojarnos un poquito más de luz. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar con todos ustedes y los oyentes. Un saludo.
Una escapada a la playa, una excursión a la montaña, espacio para estirarse en los viajes largos.
solo podría ser dentro de un Hyundai. Solo este mes tenemos 5 unidades de nuestro Hyundai Tucson desde 290 euros al mes y 5 unidades de nuestro Hyundai Kona desde 282 euros al mes. Consulta condiciones en Yupersa. Tu aventura comienza aquí. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Te damos las buenas tardes y te acabas de incorporar a esta sintonía de la cadena COPE Herrera en COPE aquí en Ferrol. Te vamos a desgranar las noticias más destacadas de este lunes, día 22 de septiembre, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en una jornada en la que estamos a horas de abandonar este verano y comenzar el otoño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Acabamos de hablar de esas carabelas portuguesas, de valorar su impacto en el ecosistema local y también en la seguridad de las personas durante este verano, y a principios de septiembre se detectó un incremento notable de las mismas. Este incremento está motivado por el aumento de la temperatura de nuestras aguas y, según nos ha advertido Santiago Parra, estos fenómenos serán cada vez más frecuentes en los próximos años. Nos tocará convivir con ellas. Pero también hay novedades dentro de ese proyecto, uno de los más importantes de la actual Corporación Ferrolana, del Gobierno del Partido Popular en Ferrol, el de abrir Ferrol al mar. Javier García, ¿cuáles son? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues con este, concretamente esta mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno local y se ha adjudicado la obra de ese proyecto de abrir Ferrol al mar en su fase número 1, la que discurre en las proximidades del Arsenal Militar de Ferrol, una obra que cuenta con un presupuesto de algo más de 5 millones de euros y que ha sido adjudicada a la empresa Copasa. De esta manera, pues este proyecto de abrir Ferrol al mar ha ido ya cumplimentando muchas de sus fases, como son la licitación de los proyectos, la adjudicación de los proyectos, y también ahora ya llega la adjudicación de esta fase número 1, que va a conectar precisamente desde la zona de Ferrol Bello con el barrio de Amadrena hasta Esteiro. Y precisamente también en esta Junta de Gobierno se ha aprobado el proyecto de abrir Ferrol al mar en el tramo de Esteiro, más próximo a la puerta principal de Navantia, y también, por ejemplo, a la Alameda de Esteiro, donde el alcalde José Manuel Rivarela ha destacado que se va a recuperar precisamente también esa Alameda, que ahora mismo pues tiene un estado pues no muy bueno, que digamos, y precisamente este proyecto de abrir Ferrol al mar recoge esa recuperación de esa Alameda. También ha destacado el alcalde que la muralla de la antigua Bazán, hoy Navantia Ferrol, también va a ser derruida, también va a ser derribada, va a contar con aproximadamente medio metro de altura en su parte inferior, y a partir de ahí pues va a tener también, como ocurre actualmente, pues ese enrejado de aproximadamente pues 2 metros y medio, y por lo tanto dice Rey Varela que de ahí también, desde ahí también se va a poder ver al mar. Se va a recuperar sobre todo ese tramo de Esteiro con ese proyecto, y hoy Rey Varela destacaba sobre todo que se va a conseguir poco a poco ir recuperando esa posibilidad de ver el mar desde Ferrol. También en lo que es la Junta de Gobierno esta mañana también se ha licitado la obra de la pescadería de Ucha. En este caso sabemos que el gobierno pretende crear ahí un gastromercado, dice Rey Varela, que es precisamente lo que ahora mismo se está haciendo más habitualmente en las grandes ciudades, y por lo tanto esa nave, la nave de la pescadería, que fue diseñada por el arquitecto Rodolfo Ucha, va a tener una nueva función. Ha salido a licitación por 357.000 euros y un plazo de ejecución de esas obras de 4 meses. También se ha licitado otro asunto, en este caso referente al estadio de Amalata. Ha salido ya la licitación por 2,5 millones de euros de las obras para sustituir la cubierta del estadio de Amalata. Rey Varela destacaba que esta Junta de Gobierno ha sido muy intensa y muy larga con respecto a todos los temas a tratar. También se han aprobado alguna serie de aglomerados y otras actuaciones, como por ejemplo la dirección de obra para el edificio de la calle Neda, donde se va a cambiar la envolvente. En este caso destacaba Rivarela que no para, y buena parte de ello, decía, era por ejemplo que ya se ha adjudicado el alumbrado de Navidad y Carnaval tanto para este año como para el próximo año. Es una adjudicación por dos años, 633.000 euros, y que va a permitir, decía Rey Varela, que no se tenga que llegar a última hora con las prisas para esta adjudicación. De estos y de otros asuntos hablaremos a las 2 y 20 en nuestro informativo local y comarcal, pero también estamos muy pendientes, por ejemplo, de una desaparición de una vecina de Ferrol de 80 años que está en paradero desconocido desde el día de ayer. En este caso, la entidad SOS Desaparecidos ha lanzado esta mañana una alerta para tratar de localizar a esta mujer, que no se tiene ahora mismo pues dónde, cuál es su localización. Y otros asuntos que estamos trabajando en nuestra redacción y que también trataremos a partir de las 2 y 20.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora. Muchas de estas noticias también se pueden ampliar en nuestra página web, donde también podéis localizar los audios de estos programas.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Nos vamos ahora también a los deportes. Unos minutos para conocer los titulares, para saber lo que ha ocurrido este fin de semana en el ámbito deportivo, porque el Baxi ha sido vencedor de la Copa Galicia. Sin embargo, el Racing de Ferrol, Santi Rey, caía ayer ante el Lugo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, con un partido con polémica, dos expulsados en el Racing, un primer gol de Lugo que los jugadores del Racing se quejando un empujón a un futbolista del equipo racinguista, una posible expulsión de Lugo. Bueno, pues todos condicionantes que han llevado a que el Racing, después de adelantarse 0-1 con un gol de Zaballa en el lanzamiento de un córner, también a través de dos saques de esquina, había perdido ese partido en la recta final de la contienda. Bueno, uno ya en tiempo de prolongación. Y también destacar que, bueno, vamos a escuchar al entrenador del Racing, a Pablo López, hoy en la rueda de prensa que daba posterior a ese partido, donde alrededor de 2.000 aficionados racinguistas dieron color verde a el campo lucense, y un racinguista que, a pesar de la derrota, despidieron con una fuerte ovación a los jugadores del conjunto departamental. Significar, por otra parte, que también en fútbol llegó la primera victoria del Somozas, en este caso ante el Silva por 2-0, después de que hubiese empatado la jornada inaugural, perdido la segunda. A la tercera fue la vencida, como se suele decir. Llegó ese primer triunfo del equipo de Stili, que lo coloca con 4 puntos en la tabla clasificatoria. En fútbol sala femenino, descansaba esta semana Oparrulo por motivo de partidos internacionales de la selección española, y el que se estrenaba en la liga era el Valdetires ante el Estrella Fusa, el equipo nuevo en la competición, pero que nos decía el entrenador del conjunto ferrolano el otro día que era uno de los grandes favoritos porque había hecho una gran inversión, y el equipo orensano se llevó la victoria del pabellón de Seiro por un apretado marcador de 0-1. Y este fin de semana, como decíamos el otro día, pues Narón, el pabellón de Gándara, fue el epicentro del baloncesto femenino gallego con la disputa de la Copa Galicia, semifinales en la jornada del viernes, donde el Baxi ganó con relativa facilidad al Celta y el Ensino al Maristas de Lugo, y en un partido pues con muchas alternativas, parecía que se le iba la victoria al equipo ferrolano, pero en la recta final pues hicieron ahí un último esfuerzo las jugadoras para acabar ganando por 64-60. De todo esto hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos. Y te cuento, para ir abriendo boca de la semana, a pesar de que es lunes, que este próximo viernes en la Asociación de Vecinos de Canillo tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Charlas de O Barrio Noso. El invitado será Ramón Montero Cereijo, arquitecto y experto en edificación, rehabilitación y gestión de proyectos. Hablará sobre el derecho a la vivienda y la situación del mercado inmobiliario en la ciudad. También te cuento que hasta mañana puedes todavía visitar la exposición que Adega tiene en Valdoviño, titulada 50 años cuidando a Terra, recorriendo los hitos más relevantes de la entidad en defensa del medio ambiente y de la cultura gallega. Además, este próximo viernes a las 8:30 habrá en el Teatro Jofre un espectáculo de danza lírico y teatral basado en la ópera tango de Astor Piazzolla, con libreto de Horacio Ferrer, María de Buenos Aires, una expresión de la cultura musical y literaria porteña de Buenos Aires. Las entradas están a la venta desde 5 euros. Y el próximo sábado, en el Pazo de la Cultura de Narón, acogerán el espectáculo Somos Criminais e Punto Final, una comedia teatral en gallego protagonizada por los grandes Carlos Blanco y Ito Uriñal, poniendo así el colofón de oro y el punto final a uno de los proyectos más exitosos del teatro gallego en las últimas décadas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos en clave local a la 1:30 con muchos más contenidos. De momento, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.